Bienvenidos a otro episodio de Construyendo Empresas. Yo soy Francisco Anguiano y en este podcast entrevisto a dueños fundadores de empresas líderes de servicios y expertos de industria que nos comparten sus historias, estrategias e insights para ayudarte a crecer tu propia empresa. En este episodio platico con Enrique Carro, empresario de 34 años, socio cofundador y director general de Blue People, una empresa líder de desarrollo de software en la ciudad de Monterrey. Desde chico, Quique siempre tuvo facilidad por las matemáticas y participaba en concursos y olimpiadas nacionales e internacionales tanto de matemáticas como de programación. Quique se graduó de Ingeniería en Sistemas en el TEC de Monterrey y después de trabajar varios años para diversas empresas en el área de desarrollo, fundó Blue People junto con su primer socio, Fernando Varela, un amigo odontólogo. Ambos crearon Dental Pilot, un producto propio para administrar consultorios dentales. En el camino detectaron que había una gran oportunidad de desarrollar software para terceros y así fue como comenzaron la fábrica de software de Blue People, que actualmente es la unidad de negocio principal de la empresa. Algo muy interesante de esta historia es cómo a través de los años Blue People fue sumando más socios a la empresa. En una siguiente etapa se sumaron Javier Carro y David Varela, hermanos de Kiki y Fernando, los socios fundadores. Más adelante sumaron otros tres amigos, Eduardo Cerda, Alberto Pimentel y Rodrigo Ochoa. Actualmente son 7 socios en Blue People. Con tantos socios comprometidos, en unos cuantos años la empresa ha formado un equipo de más de 60 colaboradores talentosos integrados por una cultura única empresarial. Blue People también ha logrado obtener las mejores certificaciones de la industria, incluyendo CMMI Nivel 5, PSM Professional Scrum Master, ISTQB en pruebas de calidad e ISO 29110 en ingeniería de software. Adicionalmente es partner de Amazon Web Services y de Microsoft. Lo que todo esto significa es que en Blue People producen software de la más alta calidad y con un alto grado de certidumbre para sus clientes. Esto les ha permitido trabajar con empresas nacionales AAA y con clientes en Estados Unidos que buscan un aliado mexicano de alto calibre. Blue People adicionalmente cuenta también con 8 productos propios, en los que destaca su más reciente sistema llamado BlueSurf, un software de gestión y medición de proyectos que ellos mismas usan dentro de su compañía. En este episodio aprenderás cómo nació una empresa de servicios profesionales a raíz de tener un producto propio y confiando en las capacidades del equipo inicial. La importancia de reclutar el mejor talento diseñando un proceso robusto de reclutamiento y selección. Cómo las certificaciones le dan credibilidad a la empresa y facilitan las ventas ya que generan mucha confianza con clientes. Los beneficios y retos de tener múltiples socios comprometidos dentro de la empresa, especialmente cuando son complementarios. Cómo crear una cultura flexible y de confianza basada en resultados y de celebración de logros. El desarrollo de productos propios para resolver problemas internos y después lanzarlos al mercado. La importancia del manejo de expectativas con los clientes cuando las circunstancias cambian durante la ejecución de un proyecto. Y finalmente hábitos de productividad como las listas de tareas, juntas diarias de arranque del día en equipos todas las mañanas y en general el diseño de un ritmo de juntas semanales, mensuales, trimestrales y anuales para pensar estratégica y operativamente. Antes de comenzar nuestro episodio, les comento brevemente que este podcast está patrocinado por Orderly, la empresa que actualmente estoy construyendo. Orderly es el único software administrativo financiero especializado para empresas de servicios. Vamos ya para 4 años en el mercado y cientos de empresas utilizan nuestro software online para llevar una administración práctica y poderosa de sus empresas. Toma el control de tus proyectos e igualas, proyecta tu flujo de efectivo y transforma tu empresa a través del orden. Si quieres conocer Orderly, agenda un demo en www.somosorderly.com. Sin más preámbulo, comenzamos este episodio con Quique. Hola Quique, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio.
Hola, muy bien Paco, ¿tú qué tal?
Muy bien también, muchas gracias. Oye Quique, a mí me gusta empezar las entrevistas preguntándote realmente qué es lo que te motiva a levantarte en la mañana. ¿Hay alguna razón de fondo que realmente sea un motivador fuerte que te impulsa a trabajar duro construyendo tu empresa?
Pues mira, yo creo que la empresa como tal es el motivador principal, ¿no? La visión que tenemos de empresa, de Blue People, es lo que diariamente me motiva a levantarme. Y día a día tratar de conseguir o tratar de llegar al siguiente milestone o al siguiente reto, ¿no? Porque todos los días es un reto. Ahorita lo estamos viendo en una situación o en una, como se dice, época muy particular, ¿sí? Que yo creo que difícilmente nos va a volver a tocar, pero sí, es todo un reto cada día.
Va, muy bien. Si más al ratito te voy a preguntar acerca de recomendaciones sobre cómo abordar esto del coronavirus. Sin embargo, antes me gustaría que nos enfocáramos en construir algunos de los cimientos de la empresa y de tus definiciones personales acerca del éxito y el trabajo. Y bueno, Blue People es una empresa que actualmente ya está consolidada, tiene múltiples socios, tiene fuertes diferenciadores en términos de certificaciones, exportación a mercados extranjeros, inclusive una suite de productos propios. Realmente, en el transcurso de 7 años, has logrado, junto con un número creciente de socios, de construir una muy buena empresa. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es tu propia definición del éxito?
Pues fíjate, esa es una pregunta súper abierta porque realmente el éxito en diferentes partes de tu vida pues es diferentes cosas, ¿no? Pero yo creo que es llegar a un punto de estar satisfecho con lo que has logrado o con el rumbo que llevas, ¿no? Si digo yo, ¿sabes qué? Ya vi que a la vuelta de la esquina voy a llegar a tal objetivo que es el que estoy alcanzando, yo creo que estás, pues prácticamente ya estás dentro del éxito, ¿no? O consiguiendo el éxito.
Va muy bien. Me parece excelente. Y mira, estábamos platicando previamente a empezar la entrevista y se me hizo muy interesante que desde muy joven tenías realmente pues un gran don para el tema de las matemáticas. De chico tuviste la oportunidad de participar en concursos de programación nacionales e internacionales, también de matemáticas. Y creo que desde muy joven se te dio este don por los números y tuviste una trayectoria de haber estudiado ingeniería en sistemas y después de trabajar en el mundo de desarrollo de software. Y llegó un momento en la vida hace aproximadamente 7 años en donde decidiste fundar Blue People. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo descubriste que querías empezar esta empresa, que realmente querías emprender y qué fue aquello que te motivó a dar este primer paso?
Pues mira, yo desde chico siempre quise ser empresario, ¿no? Y ya hace 7 años se dieron varias cosas en donde dije, pues bueno, ya es el momento, ¿no? Ya es el momento de lanzarme a ser una empresa, ¿no? Uno es, tenía toda la experiencia en la parte de desarrollo de software. A mí todo el desarrollo de software se me facilita bastante, por eso que comentas, desde los concursos de matemáticas y después de programación. A mí algo fundamental que creo que te lo platicaba hace rato es la manera en la que se aborda un problema o se resuelve un problema de computación es muy similar a cómo resuelves un problema de matemáticas, ¿no? Es básicamente lógica pura, ¿no? Entonces, aplicando los mismos conceptos, puedes llegar a soluciones muy rápidas, ¿no? Entonces, pues vi que tenía la experiencia, vi que ya sabía más o menos cómo iniciar. Entonces, empezamos, fíjate, con un producto que se llama Dental Pilot. Inicialmente no teníamos el objetivo de ser una empresa de desarrollo de software, simplemente no de dar el servicio para desarrollar software como es el que damos ahorita, pero sino dar una suite para los dentistas. ¿Por qué? Porque en su momento me estaba juntando con Fernando. Fernando es odontólogo, ¿sí? También es socio de la empresa, fundador también. Pues bueno, pues ahí dijimos, oye, pues yo sé programar, tú sabes odontología. En ese momento también estaba Rodrigo con nosotros, sí, que ahorita también está como socio. Y pues bueno, dijimos, pues vamos a hacer una suite para odontólogos. En ese momento no había suites en internet. O sea, eso no existía, todavía Netflix no estaba popularizado, Uber tampoco. Entonces, eso de meter una tarjeta por internet estaba difícil, ¿no? Básicamente todo el software que encontrabas lo tenías que bajar, lo tenías que instalar, o todo, te lo iban y te lo instalaban en tu computadora. Y pues dijimos, por aquí hay una muy buena oportunidad. Y pues así empezamos con este producto. Y pronto, una vez que arrancamos ya la empresa, también se convirtió en un tema de servicios de desarrollo de software.
Ok, entonces empiezas con un socio complementario para resolver un problema de un nicho, que es el de los dentistas y hacen un producto propio. Y sin embargo, se dan el paso hacia el mundo de servicios profesionales, ofreciendo servicios de desarrollo de software para otras empresas. ¿Por qué tomaron esta decisión si ya tenían un producto?
Pues fíjate que fue en una conversación que yo tuve con Fernando. En su momento le dije, oye, pues sabes qué, pues también pues ya tenemos aquí las capacidades, ya tenemos developer, ya sabemos desarrollar, sabemos contratar gente muy buena, que era lo que yo creo que nos empezó a diferenciar desde etapas muy tempranas, ¿no? Y él me decía, oye, pero pues yo soy odontólogo, yo no le sé al tema del software, ni siquiera sé ni cómo se mastica, cómo lo vendes, cómo lo promueves. Le dije, pues bueno, pues yo te enseño a todo lo que tiene que ver con software, ¿no? Tú te lanzas en la parte comercial, yo me quedo en la parte operativa, ¿no? Y así le damos, ¿no? Entonces, pues básicamente fueron varias sesiones en donde estuve, pues enseñándole, digamos, y después se da cuenta que él se arrancó solo y rápidamente se hizo experto, a tal grado que ahorita ya no es odontólogo, ya es computólogo. Y así básicamente nace, ¿no? Nace este nuevo servicio, lo empieza a comercializar y se empieza a vender.
Y 7 años después, una cosa lleva a la otra y entonces empiezan a vender, empiezan a producir, empiezan a quedar bien, empiezan a reclutar. Pasan los años y hoy en día, ¿cómo se ve Blue People? ¿Cuántos colaboradores son? ¿Cuántos socios son? ¿Con qué tipos de clientes trabajan? ¿Nos puedes platicar acerca de la empresa hoy en día?
Sí, claro, ahorita somos aproximadamente 60 personas. Sí, un equipo, la verdad es que bastante, con bastante capacidad y bastante disciplinado, y también un gran espíritu. Somos 7 socios y recientemente, hace 2 años, ¿no? Recientemente, hace 2 años, nos acreditamos como CMMI nivel 5, que es una de las acreditaciones en la parte de desarrollo de software. Bastante, o la más retadora, digamos, o de las más reconocidas. Y la verdad es que ha sido un proceso bastante acelerado, ¿no? Pero la verdad es que también bastante gratificante, ¿no? Ahorita tenemos también clientes en nacionales de bastante renombre aquí nacionalmente y algunos clientes también en Estados Unidos que le hemos estado empezando a pegar allá al mercado, principalmente en Texas. Y el objetivo es irnos más fuerte hacia allá, ¿no?
Entonces, o sea, realmente hay muchísimas empresas de software en México y en diferentes lugares. Sin embargo, considero que en una trayectoria de pocos años han logrado bastante. O sea, certificarse CMMI nivel 5 o estar acreditado como Microsoft, como Gold Partner. Y a lo mejor ahorita tú me puedes platicar acerca de más certificaciones que tengan con otros proveedores. Lo que yo identifico es que realmente tienen varios diferenciadores que hacen que ustedes sean únicos y diferentes y que han logrado esto en un tiempo relativamente rápido. ¿No, nos puedes platicar exactamente cuáles son estos diferenciadores que tú ves en Blue People que los hacen únicos y cómo es que han logrado construir esto en este tiempo? Y te lo pregunto a ti porque eres el CEO de la empresa, considerando que son 7 socios. Me parece que tienes un punto de vista único para platicarnos, pues, esta historia.
Sí, claro. Pues como lo comentas, ¿no? Bueno, parte clave es el equipo de trabajo, ¿no? Que te comentaba, básicamente es el cimiento de todas las empresas, el equipo, pero lo que te comentaba antes de que empezamos la entrevista es que el proceso de reclutamiento que llevamos es bastante, bastante difícil, ¿no? Cualquier persona logra entrar a la empresa, tenemos que lanzar muchísimas evaluaciones, hacemos un montón de evaluaciones, tanto matemáticas como psicométricas, para finalmente escoger a una persona, ¿no? Y una vez que entran, pues se les da también todas las herramientas, ¿sí? Y también se trata de envolverlos en una cultura basada completamente en resultados, ¿sí? No, de nada nos sirve enfocarnos en que la gente esté trabajando nada más y cumpliendo con sus horas, sino a resultados, ¿no? Entonces, realmente todo es basado en resultados y la cultura también es bastante especial. En una de las dinámicas o de los rituales que tenemos es algo que le llamamos el viernes de shots, en donde básicamente al final de cada viernes, al final de cada semana, literalmente brindamos con tequila por los logros de la semana, por logros alcanzados, ¿no? Y hacemos una especie de dinámica, y es bastante interesante, ¿no? La verdad es que se hace una muy buena mística ahí entre todos y pues alcanzas a convivir con gente que no convives en el día a día, ¿no? Y pues fíjate que todo esto, el equipo de trabajo y el enfoque que llevamos, pues nos ha llevado a de una manera acelerada, yo creo que a alcanzar grandes cosas, como lo fue la certificación de CMMI, ¿no? Para alcanzar esa certificación, básicamente dijimos, nos pusimos un reto, primero nos pusimos el reto alto, ¿no? Lo que queríamos era avanzar, escalar, digamos, más peldaños de una manera más rápida, ¿no? De tal manera que si llegábamos con un cliente, no nos preguntara, oye, ¿por qué tienen tan poquito tiempo? En ese momento teníamos nada más 2 o 3 años en la empresa. Oye, ¿cuántas personas son? O sea que, o que nos empezaran a cuestionar del proceso, ¿no? Que obviamente sucede mucho, pues porque el cliente te quiere conocer, ¿no? Entonces, dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué nos va a hacer que no nos pregunten o que instantáneamente ya lleguemos con la confianza detrás, ¿no? Entonces dijimos, pues, vámonos por lo más alto. Y empezamos a explorar de qué manera podemos hacer esto de la manera correcta y de la manera acelerada, ¿sí? Es decir, no nada más certificarnos por certificarnos o acreditarnos y tener el papelito, sino hacerlo realmente, implementar bien los procesos de una manera bastante ágil sin que cause overhead o un costo para la empresa. Y el equipo se alineó, se logró alinear a todo el equipo. Ahí estuvo David Varela, estuvo liderando esa parte. Él es también uno de los socios, junto con Rubén Chalico y Diana. Y estuvieron y lograron la certificación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, de retos que nos hemos puesto y que hemos logrado, yo creo que es diferenciador clave, que no es nada más una cosa, sino es todo un conjunto de cosas alrededor que se construye finalmente día a día, ¿no?
A ver, sí. A mí lo que me gusta realmente es como que llegar a la esencia de los diferenciadores y he identificado los siguientes. Creo que es el hecho de que son múltiples socios, son 7 actualmente, y ahorita me gustaría profundizar más de eso. Otra cosa que veo es un equipo de trabajo de primera categoría en donde te aseguras de reclutar literalmente a los mejores desarrolladores y perfiles en general a través de un proceso de reclutamiento muy estricto y proveerlos de las herramientas correctas para que puedan trabajar. Tienen una cultura basada en retos que se autoimponen ustedes mismos como socios para alcanzar mejores niveles rápido y también mucho del trabajo basado totalmente en resultados. Sin embargo, a pesar de que es una meritocracia, están también logrando combinar una parte blanda con esta cultura, por decir, de los viernes de shots para alivianar también el ambiente. Un tema profundo de certificaciones, CMMI es el nivel más alto y a lo mejor ahorita podemos profundizar para que un público que no es técnico, que no está familiarizado con la industria, entienda qué significa eso.
Claro.
Otro diferenciador es el hecho de poder exportar y trabajar con clientes internacionales en Estados Unidos. Y otro diferenciador finalmente es el de crear sus propios productos, su propia propiedad intelectual para lanzar el mercado. Entonces son muchas cosas y está muy interesante esto. Me gustaría a lo mejor tratar de hacer doble clic en algunos de estos para que nos expliques cómo le han hecho para llegar ahí o los beneficios de hacer esto. El primero que se me hace, sí, ahí te va, Kike, uno que se me hace muy, muy diferente a muchas empresas es que tienen muchos socios. O sea, 7 socios como que no es lo más típico para una empresa a lo mejor de 60 personas. Empezaste tú esta empresa junto con Fernando y a lo largo del camino sumaron otras 5 personas. ¿Nos puedes platicar cuáles son los beneficios de tener tantos socios, a lo mejor algunos de los retos también que esto involucra?
Sí, claro, y fíjate que es una pregunta que cuando se entera en cualquier persona, ellos dicen, oye, ¿cómo le haces para mantener tantas cabezas pensantes de manera diferente en enfocadas en un mismo objetivo, ¿no? Y sí ha sido bastante peculiar. Algo que sí es un diferenciador clave es que sí estamos muy bien integrados como equipo de trabajo, ¿no? Y cada quien aporta algo a la empresa, bastante de una manera bastante peculiar, ¿no? Empezamos, sí, Fernando y yo, empezamos Fernando con el tema de Dental Pilot, ¿sí? Uno de los productos que tenemos. Y justo cuando lanzamos la empresa, esto era cuando estábamos al principio, se integra Javier y David. Javier es mi hermano y David es hermano de Fernando, ¿no? Se integran y David rápidamente toma primero la parte de diseño, después ya la parte operativa, y después fue el que nos llevó al nivel CMMI nivel 5. Y Javier empieza también en la parte operativa y después ya se encarga de liderar toda esta parte, ¿no? Posteriormente, Rodrigo es mi primo, es Rodrigo Ochoa. Él había estado en un momento cuando teníamos el concepto, el prototipo o la idea de hacer Dental Pilot, y en un momento él recibió una muy buena oferta en Estados Unidos y entonces decide irse para allá. Pero una vez que regresa a Monterrey, pues anda por aquí, platicamos y decimos, oye, pues si te integras, ahí llegamos a un acuerdo. Y entonces se integró y él es ahorita nuestro CTO, es el jefe de tecnología de la empresa, ¿no? Y finalmente Lalo Cerda y Alberto Pimentel, que están en la parte comercial y en la parte de marketing, ¿sí? También se integran poquito después de Rodrigo. Yo conozco a Pime desde hace ya muchos años y él viene a aportar primero directamente a Dental Pilot. Y después, o sea, se une en la parte de marketing. Tú ya lo conoces, es una persona que tiene un montón de ímpetu, puede controlar 50,000 cosas a la vez, y la verdad es que tiene una energía increíble, yo creo que no, nunca se le acaba. Y Lalo Cerda yo lo conocía ya también de hace varios años. Él tiene mucha experiencia en la parte comercial, en la parte de TI, muchos años de experiencia. Estuvo en una empresa estuvo en varias empresas, estuvo en Microsoft, estuvo en IBM, estuvo en varias empresas internacionales. Entonces también viene a aportar bastante a la empresa con todo el tema de la generación de contactos que tiene, la capacidad para integrar proyectos bastante interesantes también, ¿no? Entonces sí es una mezcla bastante diversa de personas y la verdad es que pues día a día todo mundo enfocado en el mismo objetivo, estamos logrando, yo creo que, grandes cosas.
Ok, entonces suena como que el gran beneficio de tener a 7 personas, a 7 socios con muchísimo punch, con mucha trayectoria, que realmente sepan lo que están haciendo y que cada uno esté enfocado en su propia área, pues hace que esas áreas crezcan pues muchísimo más velozmente y que tengan gran impacto, y pues eso se ve reflejado en el crecimiento de la empresa. Me imagino que se llevan muy bien entre todos y tienen un alto grado de confianza y trabajan muy a gusto juntos.
Sí, claro, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Porque, pues, de seguro has escuchado historias de terror, como cuando se pelean los socios, empieza a ser un despapay en toda la empresa, ¿no? Y la verdad es que no ha sucedido aquí, no va a suceder aquí, obviamente, porque nos llevamos muy bien. A varios nos conocemos desde hace tiempo, y finalmente también debes de marcar cuáles son las expectativas de cada quien muy claro desde el principio, ¿no? Y finalmente y luchar y lograr ese objetivo, ¿no? Luchar día a día por los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, la dinámica ha sido bastante bastante buena y bastante enriquecedora entre todos, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿nos puedes platicar un poco más acerca de qué significa en el mundo del software una certificación CMMI? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué tipo de garantías les ofrece a sus clientes? ¿Qué beneficios tiene hacia adentro en el equipo como sistema de trabajo? Para aquellas personas en nuestra audiencia que no son técnicos, ¿podrías elaborar esto del CMMI?
Sí, por supuesto. Pues mira, el CMMI es una acreditación o es una evaluación que lo hace el CMMI Institute de Estados Unidos. Se conceptualizó por ahí de los años 70 junto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Carnegie Mellon como una forma para encontrar la solución para los proveedores que le estaban dando servicio al Departamento de Defensa, cómo hacerle para que no pues uno pudieran entregar a tiempo, pudieran entregar con muy poca cantidad de errores, muy alta calidad, y en costo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del software es todo un mundo bastante, sui generis, bastante, que va cambiando, ¿no? Por su naturaleza. Y pues imagínate, un error en un sistema del Departamento de Defensa, pues te puede hacer que un misil explote o te puede meter una vulnerabilidad, contra tus enemigos, ¿no? Entonces, fue impulsado mucho por el Departamento de Defensa y después, obviamente, lo adoptaron muchísimas empresas más y se volvió, digamos, el estándar de facto por mucho tiempo en la industria del software y lo pusieron y pusieron la evaluación en 5 niveles, ¿no? En donde el nivel 1, digamos, que es el nivel en donde están todas las empresas, y del nivel 12 es donde ya empiezas a tener un tema de procesos. Y ya conforme vas avanzando los niveles, la disciplina en el cumplimiento de procesos y la innovación en la parte del proceso también empieza a madurar. Entonces, básicamente es un modelo de madurez para las empresas de desarrollo de software, y el nivel 5 es el más alto, ¿no? Entonces, parte de lo que nos decían es que para pasar de naturalmente de un proceso de un nivel 1 a un nivel 2, un nivel 2 o un nivel 3, pues son más o menos un año y medio de trabajo, ¿no? De la empresa, ¿no? Y lo que decidimos hacer es, pues, tratarnos de saltar unos pasos, pero no saltárnoslo mal. Cómo implementar, cómo internalizar las prácticas, son más de 150 prácticas que se deben de cumplir para poder estar evaluado a nivel 5, dentro del desarrollo de software. Y pues una por una nos fuimos y una por una nos fuimos cumpliendo, ¿no? ¿Y para nuestros clientes qué significa? Pues para nuestros clientes significa que bastante confianza y bastante tranquilidad. Uno, que pues los desarrollos van a estar así hechos, más traducidos, van a estar hechos de la mejor calidad, y con siguiendo los mejores procesos, ¿no? Que eso es algo que en la industria de software también está muy, desgraciadamente está muy lastimada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no todas las empresas, o no todos los proyectos, más que empresas, se cumplen bajo los costos iniciales, no te digo ni siquiera los iniciales, porque muchas veces se considera exitoso un proyecto, aunque haya sido en el doble de tiempo y en el doble de costo, con tal de que se haya entregado, ¿no? El estándar, desgraciadamente, está muy bajo, ¿no? Y el objetivo no es ese, el objetivo es, pues, dar el mejor costo y dar la mejor calidad, ¿no?
Entonces, por lo que yo entiendo, ustedes tienen un alto grado de madurez y profesionalismo en la manera en que construyen su software. O sea, está basado totalmente en procesos claros y definidos, metodología. Inclusive me imagino que hay procesos diseñados para cómo mejorar los procesos y estar totalmente en un ciclo de mejora continua permanente. Y lo que esto implica es que tienen que estar trabajando con un equipo de programadores que les viene muy bien trabajar con el máximo grado de disciplina en sus procesos diarios de trabajo. Y encontrar a esas personas se vuelve todo un reto. Tengo entendido que ahorita en la industria de software hay una guerra por el talento. No hay suficientes desarrolladores en el mundo para poder completar todos los proyectos que existen. Y entonces todas las empresas están peleando el talento, el verdadero talento. ¿Puedes a lo mejor conectar este concepto con sus procesos de reclutamiento y su cultura? O sea, ¿cómo le hacen ustedes para atraer a estos programadores de alto nivel y que estén contentos logrando resultados para que puedan trabajar bajo este parámetro súper estricto de CMMI nivel 5?
Sí, claro. Fíjate, es un poquito chistoso porque aunque sí se tiene que trabajar con mucha disciplina, sí, digamos que el perfil como desarrollador, pues no es de trabajar con alta disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque es más un rol de artista, así digamos, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en Blue People es tratar de dar la mayor cantidad de flexibilidad al equipo, la mayor cantidad de libertad, mucho basado en la parte de resultados, y tratar de quitar la mayor cantidad de overhead también, ¿no? Porque pudo haber pasado que para llegar a nivel 5 tuviéramos que hacer un montón, poner un montón de documentación que se tiene que hacer por los mismos developers, por los mismos program managers. Pero lo que decimos es, ¿sabes qué? No, tenemos que hacerlo de la manera más eficiente posible. Y la verdad es que sí hay forma, ¿no? Y lo logramos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué es todo esto, no? Porque finalmente para cuando reclutamos a alguien, como le ponemos tantas, por no decir trabas, tantos filtros, ¿no? Finalmente, cuando llega esa persona, pues lo último que quieres es que se vaya, ¿no? Entonces, quieres que esté a gusto y quieres que todo su trabajo y todo su objetivo esté en desarrollar la mejor calidad de software posible, ¿no? Entonces, de una manera muy chistosa, se le da muchísima libertad, aunque realmente haciendo las cosas bien, pues estamos cumpliendo con todos los procesos, ¿no? Con todas las prácticas, principalmente, de CMMI.
Ok, y por un decir, para que nuestra audiencia se dé una idea de qué tan difícil es conseguir un puesto con ustedes, ¿tienen alguna métrica que dices, bueno, de cada 10 currículums que recibo de desarrolladores, solamente contratamos a uno? O sea, como que una métrica de índice de aceptación, o cómo miden ustedes eso?
Sí, evaluamos a muchas personas, tenemos un sistema también para reclutar que aquí construimos y básicamente mandamos un montón de exámenes en línea. De cada 100 personas, yo creo que podrán pasar unos de 1 a 3, depende de ya el perfil particular. Y son varios filtros, ¿no? Entonces el primero son unas pruebas matemáticas que se le pone a los candidatos. Después se les ponen las pruebas de programación, en donde podemos analizar cómo están programando, pero muy enfocado en la parte de la lógica de programación. Y finalmente ya es una entrevista presencial, o en línea, donde se profundiza mucho más en la parte de las pruebas de programación, el pensamiento algorítmico, digamos, que un developer tiene que... La manera que un developer tiene que pensar para resolver un problema del día a día, ¿sí? Tal vez puesto en un problema que pueda resolver en media hora.
Ok. Y cambiando el tema hacia la línea de servicios, o bueno, más bien la línea de negocio de productos propios, veo actualmente en su página que tienen aproximadamente 8 productos propios que han lanzado al mercado. Su filosofía de empresa, entonces, es servicios profesionales principalmente como core business y adicionalmente les gusta estar innovando y sacando productos propios para lanzarlos al mercado. ¿O cómo está estructurada esta visión de los productos propios?
Pues fíjate, cada producto tiene una visión muy particular, ¿no? Y la verdad es que ha nacido de diferentes maneras. Te contaba ahorita en Talpilot, pues fue como surgió la empresa. Pero, por ejemplo, Great, que es el sistema de reclutamiento, y el BlueSurf, que es el sistema de administración de proyectos, son dos de los que construimos durante el proceso, tal vez de acreditación de CMMI o conforme lo íbamos necesitando. Sí, de hecho, Great, por ejemplo, salió en un momento en donde nos saturamos de tantas entrevistas que teníamos que hacer. Dijimos, no, esto no es posible, no podemos hacer tantas entrevistas, no podemos hacer tantas evaluaciones, tenemos que automatizar esto, ¿no? Entonces diseñamos Great para nosotros y después ya lo lanzamos hacia a otros clientes que nos los iban pidiendo, ¿no? Y lo mismo con BlueSurf. BlueSurf fue un esfuerzo porque no encontramos en el mercado algo que nos sirviera y que además nos ayudara para tener el orden necesario para después poder llegar a CMMI nivel 3. O nivel 4, nivel 5, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a lanzarlo, ¿no? Entonces, pues aunque ahorita estamos enfocados en el tema de servicios y muy enfocados también para exportar a Estados Unidos, hemos construido estos productos que yo creo que son unas diamantes en bruto que tienen mucha capacidad para explotarse, ¿no? Por eso la cantidad de productos que ahorita tenemos.
Ok, entiendo, Quique. Oye, cambiando de tema hacia retos durante todo este proceso de construcción de empresa con sus múltiples socios. Bueno, hoy en día están bien parados, tienen su cultura, tienen CMMI nivel 5, tienen certificaciones en Microsoft, en Amazon Web Services, están liberando productos de calidad de exportación, tienen sus propios productos propios. pues ahora Blue Surf está bien parado. Sin embargo, pues este trayecto de 7 años ha sido, me imagino que, lleno de retos a través del camino. ¿Nos puedes platicar algunos de los retos más difíciles que han tenido que afrontar durante estas etapas y cómo los han logrado resolver?
Sí, claro. Por ejemplo, el de los primeros retos que nos topamos fue cómo llegar con una empresa. Porque creo que ahorita te lo platicaba, cómo llegar a una empresa y rápidamente lograr la confianza. Rápidamente saltarnos varias pláticas y en lugar de estar convenciendo de que mi metodología es buena, cómo hacerle para mejor te empiezo a platicar de tu metodología y cómo te puedo aportar valor de entrada, ¿no? Entonces, el primero fue cómo superar eso y lo hicimos a través de CMMI, que ya lo platicamos. Otro de los retos también importantes fue el tema de los proyectos de desarrollo de software, cómo alinearlos completamente a los objetivos de la empresa, ¿no? Te pongo un ejemplo. En una empresa tal vez tiene una idea de hacer un sistema de inventarios. Entonces, nosotros podemos hacer nuestra mejor cotización del sistema de inventarios con los requerimientos que ellos nos plantean. Y finalmente llegamos a un precio, un acuerdo, pero siempre sucede, ¿sí? Tú ya lo sabrás, que en el mundo de software todo cambia. Entonces, ese sistema de inventarios que era al principio, al final no era lo mismo, ¿no? Entonces, fue todo un reto cómo empezar a afrontar todos esos cambios de la mejor manera y sin que se desalinee el equipo, sin que el equipo de Blue People y el equipo del cliente estén apuntando para diferentes formas, ¿no? Entonces, tenemos ya esquemas bastante ágiles, como el esquema que llamamos de células, en donde diariamente se está trabajando por dar el máximo valor al cliente, y de una manera muy rápida se hacen los cambios, sin que esto llegue a afectar negativamente al costo del total del proyecto. Yo creo que eso fue otro de los retos bastante, bastante importantes.
Ok, me imagino que es un tema como que de expectativas en donde a lo mejor es difícil para un cliente imaginarse cómo se ve la primera versión de su software. Se pueden imaginar algunas cosas y luego van cambiando de opinión sobre la marcha. Sin embargo, ya tienen un presupuesto definido y todo es un tema muy humano y a lo mejor es muy humano de manejo de expectativas y el poder hacer que la gente se sienta bien conforme van pivoteando sus ideas. Y lograr eso con los clientes, ese realmente es como el reto.
Sí, claro, y es digamos el pan de todos los días de las empresas de desarrollo de software, ¿no? Entonces, para poder manejar y llevar a cabo ese control de expectativas con lo que realmente está pasando, pues se requieren de muchas cosas que tienes que hacer en el inter, ¿no? Y es parte de los retos que nos enfrentamos a diario, ¿no? Y que creemos que ya lo tenemos bastante dominado.
Muy bien. Te puedo preguntar también en el tema de 7 diferentes socios, cuando mencionabas el hecho de que ustedes tenían muy bien definidas como que también expectativas y como que mucha claridad en sus acuerdos. Desde un punto de vista de negocio, ¿qué tipo de acuerdos entre socios son importantes definir al inicio para que las relaciones prosperen y crezcan? O sea, ¿cuáles son los puntos específicos que a lo mejor un emprendedor que está iniciando una sociedad con un socio y que a lo mejor quiere invitar a otro socio, ¿en qué conviene fijarse?
Sí, claro. Pues mira, el de los primeros es qué va a aportar cada quien, ¿no? Porque podemos tener socios capitalistas, podemos tener socios que van a estar en el día a día trabajando en la ejecución. ¿Y qué es lo que va a aportar cada quien? Y también cuánto tiempo se espera que la aporte, ¿no? De entrada, una persona es buena tal vez para vender, sí, pero no es buena para operar. Una persona es buena para operar y no es buena para vender, ¿no? Entonces, dentro de las personas que tienen que buscar a alguien, uno que los complemente y que los impulse, ¿no? Entonces, si se van a juntar con otra persona que sabe operar y nadie sabe vender, pues no van, muy difícilmente van a lograr hacer algo. Pues alguien va a tener que aprender a hacer unas de las partes, ¿no? Entonces, saber en qué va a estar trabajando cada quien es parte fundamental. y por cuánto tiempo también, porque puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo te voy a ayudar aquí 2 años en lo que despegue el negocio, ¿sí? Y una vez que ya despegue el negocio, yo me voy a separar y ya no quiero estar en la operación. Y también es bastante válido, ¿no? Pero se tiene que dejar muy claro qué es lo que se espera uno de otro, ¿no?
Ok, y me imagino también temas de compensación, decir, bueno, tu rol va a ser este y este es el esquema de compensación, ¿no? Ya sea sueldo fijo o variable. Otra cosa a lo mejor es también un tema de reparto de utilidades en ciertas proporciones. ¿Cuánto tiempo le va a invertir cada quien? Que las habilidades sean totalmente complementarios. Son muchos factores. Todas estas pláticas las han tenido transparentemente ustedes, 7 socios dentro de Blue People, y por eso es que esto funciona.
Sí, claro, digo, todo tiene que ser completamente transparente. Si dejas algo a la ambigüedad, pues después va a venir el problema. O después va a venir el problema de, oye, pues yo pensé que era que nos íbamos a repartir iguales, o yo pensé que me ibas, que iba a estar recibiendo una mensualidad y no es cierto, nada más eran utilidades. También los socios pueden tener expectativas de un retorno de inversión rápido, ¿no? Entonces, también debes de setear eso, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues vamos a estar trabajando tal cantidad de tiempo y las utilidades las vamos a empezar a ver hasta tal momento, ¿no? Eso también es bastante importante definirlo desde el principio, ¿no? Y también, y esto es algo también fundamental, ¿qué pasa si se va un socio? ¿Sí? O sea, te estás juntando con 3 personas. Oye, ¿qué pasa si a la mitad del camino uno de ellos decide retirarse? Eso también se tiene que poner muy claro, de manera, no tanto de manera escrita, o sea, obviamente es importante que esté por escrito, pero tiene más que ver con que esté muy claro y que los 3 estén en el mismo canal, ¿no?
Ok. Y bueno, ahora con la estructura que ya tienen, con el portafolio que ya tienen, los procesos, el conocimiento, los socios colaborando, ¿en dónde se imaginan a Blue People en los siguientes 5 años?
Pues mira, como te comentaba, el objetivo es entrar al mercado de Estados Unidos. Entonces ya para dentro de 5 años ya esperemos estar consolidados de aquel lado. El mercado de Estados Unidos es bastante grande. Entonces se tiene que comer por partes, así digamos. Ahorita estamos muy fuertemente haciendo campaña en Houston. Ya tenemos una persona que está ahí echándole bastante ganas, parte del equipo en Houston. Y pues bueno, creo que ya para ese momento vamos a estar bastante consolidados.
Va, entonces se imaginan gradualmente construyendo toda la línea de servicios y exportando principalmente. Y a lo mejor dejando de tratando de canalizar los recursos más hacia la exportación que en México.
Sí, claro, sí, definitivamente. En México hay muchísima oportunidad, tenemos la mayoría de los clientes aquí, ¿no? Obviamente esto no va a dejar de ser negocio, pero también vemos una oportunidad muy grande de aquel lado, ¿no? Entonces, creemos también que va a crecer más rápido, ¿sí? De lo que ha crecido aquí en México, entonces mientras no vamos a descuidar para nada toda la parte de México, sí el foco va a estar mucho en Estados Unidos.
Muy bien. Oye, Kiki, cambiando ya hacia un tenor ya más personal, yo te quería preguntar, ¿qué hábitos o rituales personales has construido a lo largo del tiempo que tú crees que te han contribuido de manera significativa para alcanzar este éxito como director de empresa?
Pues mira, algo básico que yo creo que todo el mundo lo tiene que hacer es en el día a día te vas a perder con todos los pendientes que tienes, ¿no? Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es tengo una libreta donde literalmente todos los días de la mañana anoto todo lo que tengo que hacer, independientemente de lo que haya cumplido o no el día anterior. El objetivo no es que se vuelva una lista infinita, sino que puedas enfocar tu día en lo que es prioritario ese día, ¿no? Muchas veces tratamos de hacer lo que no hicimos ayer o lo que no hicimos la semana pasada y resulta que eso ya tal vez ya no es importante. Entonces hacer este ejercicio pues literalmente te da claridad en el día. Y fíjate, y como empresa, que yo creo que es uno de los rituales que tenemos muy bien marcados, es el de juntas diarias de 9 minutos todos los días. Todos los días a partir de las 8 de la mañana nos juntamos el equipo directivo. Prácticamente estamos aquí todos los socios y ya sea de manera remota o de manera presencial, damos un estatus de, básicamente es como si una junta Scrum, de qué hice ayer, qué voy a hacer hoy, sí, o que me está bloqueando, ¿no? Entonces, rápidamente alineas a todo el equipo directivo y después de ahí cada quien se lanza con sus equipos, ¿sí? Hay una junta después que tiene el equipo comercial, una junta que tiene el equipo operativo, una junta que tiene los delivery managers, y se hace una cascada de juntas que en unos minutos, en tal vez media hora, pues ya todo el equipo está alineado.
Suena como un trabajo de tener mucha claridad en la planeación y el tener claridad en qué se va a realizar el día a día, y el simple hecho de verbalizarlo y comunicarlo con los diferentes equipos de trabajo hace que se cristalice el enfoque para que verdaderamente salgan esas tareas y se avance día tras día. Como que por ahí va la filosofía.
Sí, claro. El tema, por ejemplo, de la stand-up meeting diario, es un tema de muy particular de la industria de software, ¿no? En donde básicamente sirve para que frente a tus compañeros te comprometas a algo, ¿no? Entonces es como una presión social. Más que el administrador del proyecto te esté diciendo, o el líder o tu jefe te esté diciendo, ya terminaste esto, ya terminaste el otro, es tú te comprometes con el equipo a cumplir algo, ¿no? Aparte que de la comunicación y del riesgo, ¿no? Y aquí lo que llevamos al siguiente nivel es que lo aplicamos a través de toda la empresa. Entonces, básicamente, todos están en una o dos juntas diarias de 9 minutos, no puede pasar de 9 minutos, y rápidamente toda la empresa se alinea.
Está muy interesante. ¿Por qué ese límite de los 9 minutos?
Fíjate, es bastante, bastante común que surja algo, que surja un comentario. Entonces, de ese comentario se deriva una pregunta y después una respuesta y después empieza la discusión, ¿no? Entonces, esa discusión se tarda 4, 5, 6 minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a bloquear el tiempo de los demás. Entonces, un problema que están resolviendo nada más 2 personas, pues ahí tienes a un equipo completo de 5 o 10 personas que están ahí, pues, literalmente perdiendo el tiempo, cuando pueden estar aprovechándolo de mejor manera. Entonces, este límite lo que nos hace es decir, oye, ¿sabes qué? Lo vemos al final de la junta, ¿no? O ¿sabes qué? Lo vemos ahorita a las 9 de la mañana, ¿no? Y rápidamente resuelve los problemas. Si el problema se resuelve ahí, es genial, ¿no? Porque hay veces que con 1, 2, 3 comentarios ya resuelves algo y te evitas el estar buscando a la persona después. Entonces ahorras bastante tiempo y eres mucho más efectivo.
¿Estas buenas prácticas las asimilaron de esta metodología de CMMI?
No, fíjate, el tema del daily meeting o daily stand-up viene de prácticas ágiles de la industria de software, de una metodología llamada Scrum, pero el tema del stand-up meeting a través de toda la empresa viene de un libro, no sé si lo conoces, de Bernd Harnisch, que se llama Scaling Up.
Sí, es muy famoso y lo vamos a incluir también en las notas del episodio como referencia para nuestra audiencia.
Sí, está genial ese libro. Tiene varias rutinas. Entonces, parte de lo básico que habla es que se establezca una rutina de juntas dentro de las cuales el punto fundamental es la junta diaria.
Ok, va, muy interesante. Y esto es algo que podrían extrapolar personas que trabajen en otras industrias diferentes, en compañías diferentes, y serían buenas prácticas de compromiso colectivo y de planeación y de ejecución que podrían servir perfectamente bien en otras industrias.
Sí, por supuesto. De hecho, Bernd Harnisch habla de la empresa como tal, no necesariamente en la parte de desarrollo de software, y además ahí da otros hábitos bastante, bastante interesantes.
Va, muy bien. Tú, en lo personal, Quique, si tuvieras que mentorear a otro empresario o a un emprendedor más joven que se encuentra en una etapa más temprana sobre cómo enfocar su tiempo, su energía para crecer su empresa, ¿qué le aconsejarías?
Pues mira, finalmente lo que tienes que ver es siempre el big picture, ¿no? Siempre la visión general, porque va a ser muy fácil que como emprendedores nos enfoquemos en la operación o nos enfoquemos en una parte muy pequeña de todo lo que queremos hacer. Entonces, se van a encontrar con eso en varias etapas del crecimiento, ¿no? Entonces, si constantemente están viendo o teniendo en mente la visión general, pues no se van a perder. Pero si en un momento la dejas, vas a estar yéndote hacia otro camino, ¿no? O te vas a perder la operación o te vas a perder en una parte muy pequeña del negocio.
¿Y cómo le pueden hacer para tener claridad como de esta visión macro o de la dirección general, tomando en cuenta que pues todos los días estamos ejecutando, pues ahora sí que el día a día? ¿Cómo le pueden hacer para tener esta visión clara de largo plazo y visión macro?
Sí, claro, no, y esto es fundamental. Ahorita hablamos, por ejemplo, de la junta diaria, ¿no? Y la junta diaria, pues básicamente es para resolver el tema operativo del día a día. Ahí no vas a estar pensando ni platicando acerca de la visión general de la empresa. Pero ya sea si son emprendedores solos o emprendedores con un equipo de trabajo, lo que tienen que tener es un espacio para pensar en esto, ¿no? Un espacio para pensarlo un poquito más amplio, ¿no? Entonces, deben de establecer su ritmo. ¿Y qué me refiero por ritmo? Pues tal vez un ritmo de juntas en donde estén viendo diferentes cosas en cada junta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un ritmo de juntas diario, un ritmo de juntas semanal, un ritmo de juntas mensual y uno trimestral, en donde vemos diferentes cosas cada día, ¿no? Entonces, cuando vas empezando, lo fundamental es tal vez es decir, ¿sabes qué? Pues si van a estar trabajando y empezando a trabajar todos los días, establecer este ritmo de juntas diario para ver cosas operativas. Y semanalmente empezar a ver cosas un poquito más de la visión, ¿no? O tratar de resolver otro tipo de problemas que ya no tienen nada que ver con el día a día.
Y a lo mejor trimestralmente cerrar resultados del trimestre, el análisis financiero de qué fue lo que sucedió y realinear estrategia. Y posiblemente anualmente una sesión de planeación anual, de visión, junto con todos los socios del equipo, para asegurar que a lo mejor la empresa vaya por el rumbo correcto. ¿Algo así?
Sí, exactamente. Sí, exactamente, ¿no? Y cada una de esas sesiones, conforme más lo vayan estructurando, pues se van a ir dando cuenta que tienen diferente duración, ¿no? Te pongo un ejemplo. Nosotros la junta diaria la tenemos en 9 minutos y luego tenemos una junta semanal, que esa junta semanal es de 2 horas. Y después tenemos una junta mensual, que esa junta mensual es de 4 horas. Y luego tenemos una trimestral, que esa dura un día completo, y la anual dura 2 días completos, ¿no?
¿Se inspiraron en algo en específico para diseñar este ritmo de juntas y las agendas? ¿Hay algunos como recursos, libros que nos puedas recomendar que tengan que ver alineado con este proceso de ejecución?
Sí, claro. De hecho, es básicamente el mismo libro que ahorita te platicaba, el de Scaling Up the Bear Harness. Ahí te habla literalmente del ritmo de juntas, de cómo establecer un ritmo de juntas y te da además unos recursos, te da una hoja, le llama One Page Strategic Plan, para que tú, de una manera muy ágil, sin necesidad de hacer un plan de negocios ni nada extremadamente grande, es decir, en una hoja doble, planteas ahí tu estrategia completa del año y del trimestre y del mes y de la semana, ¿no?
Muy bien, entonces enfatizaremos este libro de Scaling Up en nuestras notas. Suena que se han inspirado mucho en esta metodología para su ritmo de juntas. Y Kike, ya finalmente a lo mejor hablando un poco más acerca de la situación presente del coronavirus, que es una situación que ha traído más complejidad, ¿nos puedes ofrecer alguna recomendación sobre cómo podemos manejar esta situación? A lo mejor platicarnos sobre lo que ustedes en Blue People están haciendo durante esta etapa.
Sí, claro. Fíjate, nosotros antes de estar ahorita en la situación de home office y del coronavirus, ya habíamos experimentado con trabajo remoto, ¿no? Entonces empezamos hace como 2 años empezando a hacer trabajo remoto, todos íbamos a la oficina y en un momento dado dijimos, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si una vez al mes empezamos a trabajar desde casa? Entonces hicimos toda una serie de reglas para esto. Después del mes se pasó cada 2 semanas, después cada semana, después 2 veces a la semana, ¿sí? Y ya durante el año pasado prácticamente estuvimos 3 días íbamos a la oficina y 2 días era desde casa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Durante ese tiempo empezamos a poner los mecanismos necesarios para poder llevar una comunicación y un trabajo basado en resultados desde casa, ¿no? Entonces, hace unos 2 meses, cuando ya apenas estaba empezando el tema del coronavirus aquí en México, dijimos, ¿sabes qué? Pues ya tenemos la metodología para trabajar en casa, pues vamos a hacerlo ya oficial, ¿no? Entonces empezamos y leímos todo desde casa, ¿no? Entonces, mucho de lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque, si no estamos acostumbrados a esto, es el enfoque completamente basado en resultados. Una persona, pues una vez que está en casa, no sabe si está trabajando o no. Puede estar trabajando, puede estar enfocado en otra cosa, pero finalmente lo que importa es el resultado final, ¿no? Obviamente que la comunicación no se pierda a través del día a día. Tenemos nosotros varias herramientas que nos ayudan en eso. Algunas empresas usan Slack, nosotros usamos Discord para el tema de comunicación, ¿sí? Básicamente ahí tenemos todas nuestras juntas diariamente y agrupamos por canales toda la información. Y también estamos ahorita ocupando mucho el BlueSurf, que es el sistema que utilizamos para poder llegar al CMM nivel 5. Y ahorita es básicamente la piedra angular del trabajo diario, ¿no? También.
Ok. Por ahí durante toda esta plática has enfatizado mucho esta cultura de resultados. Creo que para muchos empresarios, inclusive ya con madurez, cuesta trabajo el tener una cultura de resultados. Probablemente implícito está el tener una cultura de medición y mucha claridad de qué se espera de cada persona. ¿Nos podrías ofrecer algún consejo sobre cómo comenzar un proceso de transformación para crear una cultura basada en resultados?
Sí, claro. El parte fundamental es tener claridad de los objetivos que se pueden realizar en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, dentro de lo que pueden empezar a hacer, por ejemplo, y sabes que yo no estoy acostumbrado a trabajar basado en resultados, es simplemente poner objetivos en el tiempo en el que crean que se los pueden poner. Hay veces que por la naturaleza del trabajo, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer durante una semana? No pueden visualizar, pero tal vez sí pueden visualizar el día, ¿no? Entonces, tal vez en la junta diaria, decir, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con esto, ¿no? Y en la siguiente junta, pues dar resultados de lo que dijiste que ibas a cumplir, ¿no? Y esa es una manera muy sencilla de hacerlo, no requiere ni siquiera llevar un tracking de nada, simplemente que cada quien personalmente comprometerse a hacer algo y hacer que se cumpla, ¿no? Finalmente. Y si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? ¿No? Muchas veces, fíjate, y pasa mucho, ¿no? El querer por un momento dado tratar de controlar todos los objetivos que tenemos, nada más para darnos una tranquilidad. Yo creo que sí es importante, pero es más importante lograr tener la confianza con el equipo. Y lo que sí van a encontrar es que hay personas que sí se pueden adecuar a este trabajo de basado en resultados, y hay otras personas que no, que simplemente pues no les da, ¿no? Entonces, más que tratar de forzar que las personas que no trabajan basado en resultados, trabajen basado en resultados, lo más importante es de hacerse a personas que estén comprometidas con el equipo, con el resultado o con los objetivos que se quieren cumplir.
Lo que me gusta mucho de este consejo es su practicidad, es el hecho de que se puede empezar sencillo y tiene que ver con el simple hecho de decir, esto es lo que me comprometo a lograr hoy, y el día siguiente decir, sí logré o no logré lo que me comprometí públicamente junto con mi equipo de trabajo, y siento que es un muy buen primer paso que pueden empezar a cumplir muchas personas. Y bueno, desencadenando a lo mejor este hábito con personas afines a esta manera de pensar, de manera natural puede ir evolucionando a periodos más extendidos de tiempo, semanas, meses, trimestres, años. Entonces se me hace, muy práctico y muy aterrizable tu consejo. Muchas gracias.
Y de ahí después se pueden empezar a construir ya algo ya más sistematizado, como tal vez empezar a llevar tracking de los compromisos. Pero aquí lo importante es la confianza, ¿no? Porque si no hay confianza, vamos a tratar de meterle overhead, vamos a tratar de mantenerle más tracking, que nos va a quitar tiempo a nosotros como emprendedores, ¿sí? O como líderes, que lo que realmente va a redituar.
Perfecto. Quique, para cerrar el episodio, me gustaría ver si podemos entrar en un round rápido de preguntas. La idea es ver si podemos contestar estas preguntas en 30 segundos o menos. Es para conocerte un poquito más y bueno, ¿listo?
Listo.
Va. ¿Cuál es el mejor consejo de negocios que has recibido?
Es innovación constante. ¿no? Y ahorita lo podemos ver muy claramente con el tema de coronavirus, ¿no? O sea, no te quedes nunca sentado o con lo mismo que tenías antes, ¿no? Siempre trata de estar innovando.
¿Qué libro le recomiendas a nuestra audiencia? Y porque yo sé que ya mencionaste varias veces Scaling Up, ¿hay algún otro libro que creas muy relevante?
Pues mira, empiecen por ese. Ese yo creo que es fundamental para el tema de empresa y tiene demasiadas herramientas. Les recomiendo que lo lean 3 veces para que puedan internalizarlo.
¿Cuál es el atributo o rasgo de personalidad más importante de un empresario exitoso?
Yo creo que la determinación o la tenacidad, incluso al punto de que se convierta casi casi en terquedad. Diariamente se van a encontrar con retos que no los veían venir, ¿no? Y hay que resolverlos y el punto es no rendirse.
¿Cuál es tu herramienta favorita o hábito de productividad?
El que te comentaba de anotar los objetivos diarios todos los días, anotarlos para que los puedas pensar y enfocarte en lo importante. Cada día diferente, cada día es diferente.
Ok, ¿y nos puedes platicar algo interesante acerca de ti mismo que la gente no conozca?
Soy un libro abierto, todo me conoce.
Muy bien. Oye, ¿y pasiones o hobbies fuera de tema de trabajo?
Fíjate que últimamente Blue People se ha convertido en mi hobby y pasión. Pero mira, por ahí me gusta mucho trabajar con Lego. De hecho, de repente hago unos cuadros tipo mosaicos con las piezas de Lego que encuentro o las piezas de Lego que compro. Entonces ese se ha convertido también en uno de los hobbies.
Muy bien. Oye, Kike, y finalmente, si nuestra audiencia quiere saber más acerca de ti o de Blue People, ¿en dónde te pueden encontrar?
Pues me pueden encontrar a mí y también a Blue People en LinkedIn. Yo estoy como Enrique Carro. Y Blue People también ahí me encuentran con Blue People MX. Ahí estamos.
Muy bien. Oye, Kike, pues ahora sí que nada más me queda agradecerte por esta entrevista. Creo que profundizamos mucho en temas bien relevantes para nuestra audiencia. Muchísimos insights y consejos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra gestión, nuestros hábitos personales. Disfruté muchísimo esta plática y bueno, pues te quiero agradecer este tiempo y te quiero decir que tengas un muy buen día.
Muchas gracias a ti, Paco, por la invitación. Y pues esperemos que les sirva a todos los emprendedores.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista. Si fue así, suscríbete a este podcast y comparte el episodio con tus amigos. Y si estás de buen humor, te agradezco una reseña y tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Francisco Anguiano y nos escuchamos en el siguiente episodio de Construyendo Empresas.